Muy bien, señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual que tenemos preparada para el día de hoy, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual, seguir creciendo, seguir conociendo todo lo que tú has diseñado para nosotros en la eternidad pasada, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que lo podamos implementar en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Les voy a leer el versículo 12 y 13. Para recordarles que estamos en la iglesia de Pérgamo, dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde habita Satanás. Y este es el versículo que estamos estudiando, del 14, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. La semana pasada comenzamos a ver de lo que se trataba todo esto. Lo que voy a hacer es que les voy a dar un recordatorio de lo que hicimos la semana pasada, hablando de este señor Balaam. El señor Balaam era un creyente que no era judío, era un señor que tenía el don de profecía que Dios se lo había dado, y este señor quiere ganar una fuerte suma de dinero, y por eso de alguna manera él trata de buscar la manera de ganarse ese dinero. Pero Dios no le permite maldecir al pueblo de Israel. Él se busca las artimañas engañosas del error, utiliza el sistema satánico para lograr su objetivo, y vamos a ver qué devastador es este pecado en Israel, el pecado que trae este hombre para ganarse ese dinero. Nos damos cuenta, primero que todo, la palabra didasco, que enseñaba, y lo vemos que se encuentra en el aoristo activo indicativo, y el aoristo es culminativo, o sea que enseñó en el pasado y significa comunicar e instruir. Él enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios. Balac era un famoso rey de los moabitas, el cual quería derrotar al pueblo de Israel porque tenía miedo de que ellos le iban a quitar su territorio. Ellos, recuérdense que han salido de la tierra de Egipto, y en esa travesía ellos pasan por el desierto, y era un número grandísimo de personas, 1 millón de varones habían, y el resto eran, supuestamente era 1 millón de mujeres más hijos. O sea que era un pueblo enorme de 2.3, 2.4 millones de personas. ¿Ustedes se recuerdan del problema que hubo aquí con este huracán? ¿Cómo las calles se llenaron porque este pueblo estaba evacuando millones de personas? Imagínense cómo esta cantidad de personas están atravesando el desierto, y los reyes de la zona de los madianitas y de los moabitas, ellos se quedan temerosos de que este pueblo que le vaya a quitar su territorio. Ellos conspiran para que este hombre, Balaam, los maldiga. Pero como les he dicho, no podía hacerlo porque Dios no se lo permitió. Balaam quiere decir el devorador. Es un famoso vidente que fue contratado por Balac, el rey moabita, para que maldijera a Israel, y los líderes moabitas fueron con los dones de adivinación en sus manos para invitarlo a ello. Dios no permitió que Balaam fuera. Balac envió de nuevo con más príncipes y más honorables que los otros, los cuales enfatizaron la promesa de regalos. Esta vez Dios permitió que Balaam fuera. En el camino el ángel de Jehová se le apareció, pero Balaam no lo vio. Su asna, que sí se dio cuenta, se negaba a seguir la marcha, por lo cual Balaam la maltrató. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, que reprendió a su amo, y luego Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová, que de paso es nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación. Balaam quiso retornar, pero el ángel le dijo que siguiera y que dijera solo las palabras que él dijera. Y a la hora en que supuestamente debía maldecir a Israel, Jehová puso palabra en la boca de Balaam, la cual era una hermosa bendición para el pueblo de Israel. Balac le pidió ir a otro sitio para desde ahí intentar la maldición, pero de nuevo Jehová puso palabra en su boca y volvió a bendecir a Israel, y de nuevo Balac llegó a Balaam a otro sitio para tercer intento con los mismos resultados. Fíjense que él trata y se pone a la disposición de este rey Balac para maldecir al pueblo de Israel, pero no podía. Básicamente Dios no se lo permitía, Esto es la intercesión divina de Dios en el caso de Israel, que es su protegido, la pupila de sus ojos. Ahora, a pesar de las protestas de Balaam, Balaam profetizó sobre el futuro del pueblo de Israel. Eso se encuentra en Números 22, del 32 al 41, que es una historia maravillosa. También se encuentra en Números 23, del 1 al 30. Eso es una lectura muy hermosa, porque te hace ver todo lo que Dios tiene para el futuro de Israel. No solamente lo que hace con ellos en estos momentos, sino lo que tiene en el futuro. Y también en Números 24, del 1 al 25. Dios volvió la maldición en bendición. Y eso lo vemos en Nehemías 13, 2. Vemos pues que, sin embargo, Balaam cayó en la tentación de aceptar las ofertas de Balaam y le aconsejó, para poner una trampa al pueblo de Dios por medio de las mujeres moabitas. No solamente eran las moabitas, se van a dar cuenta más adelante que las moabitas y las madianitas, de los reyes madianitas y de los moabitas se pusieron de acuerdo porque ellos también estaban temerosos de esta incursión que tenían los judíos después de haber salido por el pueblo, del pueblo de Egipto. Y la travesía fue bastante grande. Esta es la travesía del desierto. Ellos salen y en vez de ir directamente a la tierra prometida, fueron hacia el sur, pasaron, divagaron y divagaron. Y cuando ellos tratan de entrar por este lado, no les permite el rey de Edom y tienen que irse por este lado de aquí. Aquí vemos que hay un gran problema en el pueblo de Israel con este asunto de la incursión de este pueblo, un pueblo grandísimo. Estamos viendo, imagínense toda la multitud que se está moviendo en esa travesía. No era asunto solamente de unas cuantas personas, era asunto de una multitud de 2.3 millones de personas. 2.3 millones de personas son una gran cantidad de personas. De ahí el miedo que tienen ellos, de ahí la sugerencia de que Balaam maldiga a este pueblo para que ellos no puedan lograr su objetivo según ellos. De paso, ese no era el objetivo del pueblo de Israel. El objetivo del pueblo de Israel era ir a la tierra prometida. Ellos solamente estaban pasando por esa zona. Y dice, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti que retienen lo que se llaman esta doctrina de Balaam. Y eso es lo que pasaba. Él le quería poner una trampa al pueblo de Israel y lo hacía con estas hermosas mujeres. Estas mujeres eran preciosas, tanto las moabitas como las moabitas y las madianitas. Estas invitaron a los israelitas a las fiestas de sus dioses, donde hicieron uso de la comida sacrificada a estos y participaron en las orgías sexuales que eran comunes en ese tipo de culto. Fíjense que esto existe desde hace mucho tiempo. Esta actividad era una actividad que simplemente por la distorsión de lo que es el ser humano y de el ímpetu hacia la sexualidad puede ser fácilmente distorsionado si se sale de las reglas divinas de lo que es el matrimonio. La persona entra por lo que tiene que entrar porque se lo pide las hormonas, si están unas mujeres preciosas, ellos entran simplemente por estar con las mujeres. Primero dicen, no, yo solamente quiero estar con la mujer, pero después ellos tenían que participar de todos los rituales cúlticos que adoraban a estos dioses de los rituales o de los ritos paganos que tenían que ver con la fertilidad. Como consecuencia, el furor de Jehová se encendió contra Israel y este incidente es recordado en la historia de Israel con el nombre de la deidad Baal Peor. Y yo les dije lo que es Baal. Baal quiere decir señor. Baal es señor y Peor es el señor de las alturas, porque por lo general estas fiestas se van a cabo en estos lugares altos. Era como aire acondicionado, la temperatura era más fresca, prestaba para eso, y ahí donde tenían los árboles altos. ¿Se recuerdan que yo les enseñé ahí en Pérgamo la Acrópolis, donde está nada más y nada menos que el lugar donde estaban esos templos de Diana, en la parte alta de la ciudad? Ellos preparaban estas colinas, las aplanaban y ahí era que edificaban los altares a sus dioses paganos. Lo que pasa en Pérgamo pasa, estamos hablando de 1400 años más adelante, pero esas costumbres vienen de los pueblos de la parte de lo que se conoce hoy en día como Turquía, del Asia Menor. Así Balaam pasó a la historia como un hombre de Dios que sucumbe ante el soborno o el deseo de bienes materiales. Esa era su debilidad y es por la debilidad de los bienes materiales que él le da esa idea al rey Balaam para que llevara a cabo su función nefasta. A esto Pedro le llama el camino de Balaam, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. Y dice que actuó locamente. Segundo Pedro 2.15 él habla de eso. Judas habla de los que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam murió en los tiempos de Josué en manos de los israelitas, los cuales le voy a dejar saber qué fue lo que pasó. Los rabinos dieron mucha importancia a Balaam, al cual consideraban uno de los grandes profetas de Dios, pero de los gentiles, diciendo que por causa de estos hechos, el Espíritu de Dios abandonó a los gentiles y cesó de entre ellos el don de la profecía. Eso es lo que ellos opinan, pero No sé si eso será verdad, pero eso no está soportado por las Escrituras. El error o la doctrina de Balaam se ve en Números 21, 16. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el libro de Apocalipsis. Esta carta es una carta de evaluación. No es como una de las epístolas que se le escribe a las iglesias para instrucción. Las epístolas que se le escriben a las iglesias, como Efesios, como Colosenses, Tesalonicenses, son para instruir al pueblo de Dios. Esta carta pequeña es simplemente una evaluación de la iglesia. Y dentro de la evaluación le está diciendo a la iglesia que se arrepienta de sus caminos malos y regrese a las cosas de Dios. Es ahí donde habla de los ganadores. Los ganadores son los que en realidad cambian el punto de vista humano por el punto de vista divino para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Estos son bendecidos con la palabra de Dios en su corazón. No hay nada que te puedan decir más que la palabra de Dios en tu corazón, porque estás actuando con la verdad absoluta de la palabra de Dios, con la garantía absoluta del Todopoderoso. Las personas que utilizan la palabra de Dios se alejan de la mentira. Recuérdense que nosotros estamos siendo preparados para reinar con nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de aristocracia. Nosotros somos aristócratas en el camino de Dios. No importa qué trabajo hagas aquí, no importa qué tan tedioso, no importa qué tan sucio es el trabajo, no tiene que ver nada de eso. Nosotros hemos nacido de Dios, Él nos quiere en la situación que estamos, y si Él quiere progresarnos, lo hace, pero más que todo, en el lugar donde nosotros estamos, nosotros damos testimonio a las demás personas que tienen la misma clase de trabajo, que hay un Dios todopoderoso que bendice. Lo que hace con nosotros es que nos está preparando para reinar con Él como aristocracia. La aristocracia no se mezcla con las demás personas, no se mezcla con el pueblo, y por lo general le llama al pueblo chusma. Ellos solamente están ahí con una diplomacia impresionante, le hablan al pueblo de una manera lindísima para que no se sienta mal, pero solamente lo quieren para que haga lo que ellos quieran. Son sus sirvientes, en otras palabras, los servidores de la aristocracia. Cuando la aristocracia es buena, son benévolos, y la aristocracia buena vale la pena. Incluso el reinado milenario va a ser una aristocracia, la cual va a ser precedida por nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, fíjense lo que pasa en la iglesia. Esto es una de las lecciones que tenemos de Apocalipsis, la carta esta de Pérgamo. Nosotros estamos siendo entrenados con la palabra de Dios, que tiene una eficacia extraordinaria en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace? A medida que vas conociendo la palabra de Dios, vas conociendo la verdad absoluta, tú mismo, por tu propia cuenta, te comienzas a desligar de las personas que están en el mundo y que aman al mundo. Esos vienen a ser la chusma. ¿Por qué? Porque tú sabes que, primero que todo, hay un mandato bíblico que te dice que no te juntes con personas que están descarriladas. Aún cristianos, si están descarrilados, lo único que tenemos que hacer nosotros con ellos es animarlos para que vengan a conocer al Señor. Por amistades con ellos, nada. Con los incrédulos, menos. Lo que va sucediendo a medida que nosotros vamos adquiriendo las normas y los principios de Dios es que nos vamos separando, nos vamos santificando. Esa es la santificación terrenal. Nosotros, con el contenido de la palabra de Dios, nos vamos separando de las personas que no quieren conocer a Dios. ¿Qué le debemos? El Evangelio. ¿Qué queremos que hagan? Que vengan a conocer a Dios Todopoderoso. Que se dejen, que se quiten de ese punto de vista humano, con ese punto de vista del mundo, y que vengan a conocer las cosas de Dios. A medida que ellos canjean el punto de vista humano por el punto de vista divino, comienzan a recibir las bendiciones que Dios quiere que ellos tengan. Hay bendiciones para todo. La voluntad de Dios es que nosotros llamemos a estas personas a que vengan también a recibir bendiciones. Aunque a nosotros nos caiga mal. La persona nos ve caer súper mal, pero no es lo que nosotros querramos. Es lo que Dios quiere. Pero si conoces a Dios, vas a sentir el amor por tus hermanos. Porque amas a Dios. Porque cuando tienes el amor de Dios, comienzas a amar a tus hermanos. A tus hermanos, dice, no a los incrédulos. Los incrédulos no son nuestros hermanos. Tus hermanos, a los que están descarrilados. A los otros les debemos el Evangelio. Les debemos el Evangelio, por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que está pasando en este momento es que estamos siendo entrenados como aristocracia para reinar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, no importa qué tribulaciones estés pasando tú en estos momentos en la faz de la tierra, tienes algo que es extraordinario. Tienes la delicia y la bendición absoluta de Dios de que tú vas a reinar con el Todopoderoso y vas a ser preparado mientras estés en la faz de la tierra. Si quieres la palabra de Dios, si vienes y atesoras la palabra de Dios. Si no la quieres atesorar, estás perdiendo toda la riqueza de la sabiduría y el conocimiento con las cuales tú vas a reinar con el Señor Jesucristo para su gloria. No hay cosa mejor que nosotros podamos hacer. No existe, no hay nada en la faz de la tierra. Vamos a ver el error de la doctrina de Balaam. Fíjense, números 31:16. Ellas, las mujeres madianitas, también estaban incluidas las moabitas, que hacen ahí una clave entre todas estas mujeres, y eso viene de los reyes directamente, que van a ponerle tropiezo a los hijos de Israel. por el consejo de Balaam fueron causa de que los hijos de Israel pecaran en contra de Jehová en lo tocante a Baal peor. Por eso hubo mortandad, hubo plaga, dice el hebreo, en la congregación de Jehová. Nosotros podemos ver que como resultado del consejo de Balaam, que esta conspiración se desarrolla. Esta no es simplemente un atentado a que los hombres se acuesten con las mujeres por acostarse con las mujeres. Atrás de esto tenía un nefando plan este hombre, que era de ponerlos a adorar a los dioses paganos. Si ven a Números 25:15, lo que descubren es que había una hija del rey Zur, uno de los cinco reyes de los madianitas, llamada Cosbi. Con ella estaba Zimri, el hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Este es uno de los hijos de Israel. Este hijo de Israel va y se junta con esta mujer madianita, los cuales conspiraron a construir un templo que simplemente era una casa de prostitución. Ahí ustedes pueden ver dos cosas que pasa con Zimri. Él está viendo no solamente que esta mujer es preciosa, le gusta el sexo, y ahora se dan cuenta que esto va a ser un tremendo negocio porque los hombres van a ver a esta mujer y van a caer como hoja de plátano por esta mujer porque estaban preciosas. Para un hombre ver una mujer de esa y que se le está presentando y que quiere, tienes que correr a toda velocidad, pues hacer así, no me hables. Porque van a caer. Hombre, es bien menso en eso. Aquí vemos cómo esto, los cuales aspiraron a construir ese templo, era un templo de un culto fálico para la adoración de la fertilidad. Y lo iban a llenar con las prostitutas del templo. Se acostumbraban en estos rituales llenar a los templos de prostitutas. Y estas mujeres no eran cualquier prostituta, eran mujeres preciosas, eran unas mujeres que verdaderamente seducían a estos hombres. O sea que la idea es que a través de la seducción sexual, los israelitas cayeran a la adoración de este dios falso llamado Baal Peor, el señor de las alturas, uno de los dioses cananeos. Los cananeos eran parte del sistema del Asia Menor de los griegos, que tenían un panteón de dioses impresionantes, eran todos paganos y tenían dioses para todo. El libertinaje de su pensamiento comprometió una alianza genuina con Dios. Porque Dios es un Dios celoso y no le gusta que sus hijos anden. Dios tiene un parámetro. Yo te voy a dar la mujer con la cual vas a ser feliz. Los hombres que se metían en esta clase de culto perdían la capacidad de ser felices. Es lo que está pasando hoy en día, que hay tanto libertinaje, que los hombres que salen con una, con otra, con otra mujer, no tienen profundidad, no pueden profundizar, es imposible. Solamente ven la apariencia externa y van a lo que van, parecen gallitos finos, nada más y ya. Y las mujeres también. De un momento que la mujer se destruye de tal manera que esta mujer no va a poder tener relación con un hombre normal. No puede tenerlo. No puede ser el caso de su marido porque está fragmentada. El alma se fragmenta. Le voy a dar una idea. Si las dos personas hacen la voluntad de Dios, Dios los une. El hombre, la mujer. Cuando obedecen la palabra de Dios, el hombre y la mujer, y llega el momento de encontrarse, si la mujer se abstiene, si el hombre se abstiene, hacen la voluntad de Dios, ellos se van a encontrar. Al encontrarse, se complementan el uno al otro. En este lado de la escritura y queda perfectamente bien. Ahora lo hacen a nivel microscópico, porque cada pedacito de esto encaja perfectamente bien, y la mujer se queda así, se queda asombrada, y el hombre también, porque encuentra una felicidad tan grande, pero tan grande, que no puede tener en otro lugar. Ahora vamos a poner el caso de la mujer. Recuerden que esto ocurre por los dos lados. Cuando ocurre por los dos lados se echan a perder. Esta mujer le hace caso a este hombre. ¿Se coordinan? No, ahí no hay nada. Pero si tú te pones bajo el influjo de los tragos, bajan tus normas, no conoces las cosas de Dios, tú dices sí. Ahora, ¿qué pasa con el alma de la mujer? El alma de la mujer trata de acoplarse al hombre. Para acoplarse, ¿qué es lo que va a hacer ella? Ella va a hacer todo lo posible para que encaje perfectamente bien. Y ella comienza a dar de sí, pierde parte de su alma al tratar de encajar con esa persona, porque ella quiere complacer a la persona y va a pasar por problemas grandes para tratar de hacerlo, pero nunca va a llegar a ser lo que tenía que ser. Si ella repite y viene otro fulanito de tal, y el otro fulanito de tal la conquista o los tragos, ahora ella va a tratar de hacerlo con esta persona. Ese es un proceso dolorosísimo, porque la mujer va a sufrir cosas increíbles por tratar de hacer esto. El hombre también está perdiendo, quiero que sepan. Pero si ella continúa con eso para tratar de hacer, pierde otro pedacito de su alma, más mucho más dolores. Los dolores van pasando. Aquí como no se coordina, pues ella va a quitar esto para adaptarse con él. Y total que va perdiendo pedacitos de sí misma. Viene el hombre de su vida. El hombre de su vida se da cuenta ella que lo que ha pasado es que ha perdido tanta compatibilidad con esta persona. Todavía hay lugares que concuerdan, pero hay huecos en la relación. Si ella ha tenido muchas relaciones, estos huecos se van a perder y la persona no va a poder tener esa felicidad. Eso es lo que Dios no quiere que suceda. Que Dios quiere que las dos personas estén compatibles en todo su alma, su cuerpo, etcétera. Ese es uno de los motivos por el cual Dios no quiere que esto suceda, porque se arruina, se va arruinando la relación que existe entre el hombre y la mujer. Pero hay otro asunto que es un poquito peor, que para llegar a hacer eso, a través del sistema que ellos tenían, tienen que estar en la religión. Hay paz y tranquilidad, haciéndole caso al Señor. Lo que habían hecho yendo a esas mujeres era asimilar el punto de vista humano y ellos perdían su punto de vista divino. Porque cuando tú vas a otra persona para estar en coalescencia, pues tú pierdes lo tuyo para llevarte bien con la persona. Comienzan a bajar las normas y principios, y eso es lo que estaba sucediendo en el alma de estas personas. Estas personas lo que hacen es, se separan del punto de vista divino, aceptan el punto de vista humano, lo que hace este sistema es que lo va separando de Dios. Ya no quieren adorar a Dios. El problema aquí no es tanto el sexo. El sexo causa los problemas. No se pasa con el sexo, es lo que causa el sexo, los problemas que causa. No es solamente simplemente por ser sexo, sino que el sexo está vinculado con el sistema religioso de la adoración. Esa es la adoración. Y Dios lo ve de una manera muy seria, porque los resultados de esa asimilación, de esa unión con estas prostitutas del templo, iban a destruir la vida espiritual de Israel. O sea, un proceso de destrucción que venía con algo que se veía muy bonito. Bueno, en realidad estaba causando al pueblo de Israel grandes problemas. Desde el principio es el siguiente. Cuando nosotros nos comprometemos con el punto de vista humano, en cualquier área, para el escenario para la destrucción de nuestra vida espiritual. La santificación terrenal es que nosotros nos vayamos separando para Él. Si tú crees que tienes un plan mejor, tú vas a cometer errores grandísimos, porque tú no tienes todo el conocimiento. Tú no sabes lo que va a pasar mañana, tú no sabes quién es la otra persona. Si entras en una relación, tú no sabes. Pero si vas con Dios, sí vas a saber, porque Él te da las normas y los principios necesarios para que tú puedas entrar en el alma de esa persona y saber quién es. Y saber si te conviene o no te conviene. Fíjense qué interesante. O sea que tenemos algo, la protección divina es fantástica, es maravillosa. Él quería hacer esto con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Recuérdense que aquí estamos hablando, no de la salvación, porque ellos ya tenían la salvación, estamos hablando de la segunda fase, que es la vida cristiana. Para ellos era la vida, no era cristiana la vida para ellos, pero era el proceso de santificación. ¿Qué es santificación? Separación. Santificar, ¿qué es decir separar? Nosotros somos santos en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Somos separados para el reino de los cielos. Esa es la santificación en la primera fase. La santificación final es que nos vamos del cuerpo terrenal para tener el cuerpo espiritual. Pero esta santificación es la santificación terrenal. Dios había llamado al pueblo de Israel para santificarlos. Los separa de todos los pueblos para enseñarles la palabra de Dios. Quiero que sepan que en la historia de Israel, el reino del norte cae primero que el reino del sur. ¿Por qué? Porque el reino del norte estaba pegado hacia la zona litoral del país, donde había un comercio extraordinario de diferentes gentes. Venía gente de Egipto, bajaba gente del parte norte de Macedonia. O sea que había un comercio tan grande y estas personas traían consigo sus propias creencias. Se mezclaban con las creencias del pueblo de Israel y son los primeros que caen. El reino del norte cae primero por desobediencia y después, 200 años más tarde, cae el pueblo de Jerusalén. Porque ellos estaban separados, estaban en las montañas, no había tanto comercio como lo había en la parte de abajo, y lograron retener un poquito más. Pero la influencia del mundo en nosotros es tan grande que nos separa de Dios. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia hoy en día, que las personas están separadas de Dios. Se están dando muchos golpes de pecho, están en mucha religiosidad. La religiosidad no es de la palabra de Dios. Religión quiere decir reesclavizar. El legio es esclavo. Religión es reesclavizar. Nosotros no estamos bajo una religión, nosotros estamos bajo una relación íntima con Dios a través de su Hijo. Una relación íntima. Nosotros estamos aquí para conocer a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, y hacer su voluntad. Porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Tienes que conocer la palabra de Dios para santificarte, para separarte, para reinar con Él después que partas de esta vida. Cada vez que esto pasa, el pueblo de Israel se va perdiendo un poquito más y más. El principio entonces es el siguiente. Si nos comprometemos con el punto de vista del mundo humano en cualquier área, ese prepara el escenario para la destrucción de nuestra vida espiritual. Eso ocurre porque una vez que comenzamos a racionalizar y justificar ese compromiso, es más fácil la próxima vez. Si te comprometes hoy, bueno, ya te comprometes más fácil. Es como un hombre que nunca le es infiel a la mujer. Y por un motivo u otro, le es infiel a la mujer. Ya cuando le es infiel a la mujer una vez, ya se le es fácil. Ya. Es lo mismo con la mujer. Si la mujer le es infiel al hombre, la primera vez ya se rompió el tabú, bueno, la próxima vez me salgo con la mujer. O sea, la próxima vez es más fácil. Sucesivamente es más y más fácil, pero más y más, mientras más lo haces, más daño te estás haciendo. Te estás yendo en contra de todas las reglas divinas. Nosotros, cuando menos nos damos cuenta, hemos asimilado prácticas que se nos hacen cómodas, que es el punto de vista pagano, los estilos de vida que nos separan totalmente de Dios. Las personas que no están hoy en día en la iglesia están separadas porque Se les es fácil hacer la barbacoa, estar con las amistades, tomarse sus tragos, pasar sabroso, no tiene nada de malo, es muy sabroso platicar con los amigos, pero ¿con quién estás haciendo amistad? Al final se van en contra de nuestro crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual es importantísimo, nosotros nos separamos para crecer espiritualmente. Ese es el motivo por el cual existe la iglesia, para crecer, para conocer a Dios. Ahora, dentro del relato que tenemos aquí, nos damos cuenta lo serio que Dios ve estas transgresiones del pueblo. Y lo podemos ver en Números 25. Y lo que voy a hacer es, le voy a dar un listado para que ustedes hagan conciencia de cómo es que Dios ve estas cosas. Y recuerden de dónde estamos partiendo. Estamos explicando esta porción. Tengo pocas cosas en contra de ti, la iglesia de Pérgamo, que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac para retroceder sus oídos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los hijos y a cometer fornicación. Acuérdense que eso es lo que estamos estudiando en este momento. Lo que estoy haciendo es regresando a las épocas, porque esto ocurre en el tiempo después que nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra. O sea, es la carta que le envía a través del apóstol Juan para darle la evaluación a la iglesia. Pero el relato de Balaam va muchísimo más atrás. Vamos a la conquista. A los tiempos de la conquista. Estamos hablando de 1440 años atrás. Y todavía eso está escrito por los anales de los récords de Israel. Y por eso él está haciendo aquí mención de estas cosas. Ahora, veamos lo que ocurre. La historia está en Números 25. O sea, es que el libro de Números está en el Pentateuco. Lo primero, que Dios ve esta transgresión como una rebelión. La transgresión de ir a cometer eso lo ve como rebelión del pueblo de Dios. Porque es el pueblo de Dios que él había sacado de Egipto. Estaban siguiendo los huesos de quién? De José. 400 años de esclavitud, recuérdense que estas personas tenían mentalidad de esclavos. ¿Por qué? Porque es el punto de vista que tenían. Por eso es que le da Dios a Moisés en el monte Sinaí la ley, para que este pueblo tuviera un nuevo modus operandi, una manera nueva de vivir, una manera nueva de operar. Aquí están los 10 mandamientos para que ustedes sigan estos mandamientos. Ahora, en el transcurso de esa travesía, tenemos los problemas que están saliendo. Ve la transgresión como una rebelión del pueblo al cual él había redimido. ¿Cómo lo redimió? Con las 10 plagas, la última plaga mandando el ángel de la muerte y los que no tenían pintados los postes y los dinteles de la casa, venía el ángel de la muerte y se llevaba el primogénito. Y esa fue la última plaga que causó que Ramsés dejara al pueblo de Egipto de salir. Vemos que lo primero que tiene que hacer es aprender a todos los líderes y ahorcarlos. Esa es la orden que le da Dios a Moisés, que aprendiera a los líderes de la rebelión y que los ahorcara en plaza pública. Ahí no estamos hablando de que van a hacer un juicio. Los haces y los ahorcas públicamente para que todos vean claramente el mensaje de Dios. Y esta no es una ejecución en privado con una inyección letal para que no les duela nada y nadie los vea morir. Estamos hablando, cuando una persona, hay dos maneras de ahorcar a una persona. Una es dejarla caer en su peso, rompe la nuca y se muere. O sea que en verdad no se muere ahogado, sino se muere porque el cordón de qué estarás, el cordón de la espina dorsal, sí, se rompe y la persona muere inmediatamente. O sea que al caer se rompe. Al otro es que te agarren y te cuelguen. Ahí sí te estás ahogando. Pues te quitan toda la respiración y entonces te ahogas. Entonces hay dos clases. Ellos los jalaron para que se murieran ahorcados. Eso fue lo que hacen así en septiembre, número 25:4. Segundo, los jueces de Israel tenían que ejecutar la sentencia. Los jueces tenían que ejecutar la sentencia. Fíjense en esto. Recuérdense que Moisés había organizado al pueblo bajo jueces para que cada grupo fuera liderado por cada uno de estos hombres. Las instrucciones las recibe cuando recibe la ley mosaica. Él ya no podía, ¿se recuerdan de la historia? Él no podía con todo el pueblo, porque estamos hablando de 2.3 millones de personas, de los cuales eran liderados por 1 millón de maridos o de hombres, y pues no tenían suficiente personal para llevar a cabo toda la parte jurídica. Entonces él le dice, Moisés, con su suegro que le dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué tú no agarras y pones unas personas encargadas de cienes, otras personas de miles, etcétera? Y eso fue lo que hizo. Los jueces de Israel tenían que ejecutar la sentencia. Él había organizado el pueblo bajo jueces para que cada grupo fuera liderado por cada uno de estos hombres. Y habían bastantes. Cuando tienes jueces, habían una cantidad de jueces, en otras palabras. Ahora, en Israel los jueces no eran como los jueces de hoy en día se sientan en la corte. En esa época era una combinación de juez, de líder militar, administración burocrático y ejecutor. Era el que ejecutaba las cosas. Uno de los líderes militares llamado Zimri, hijo de Salú, fue el que se unió con la mujer madianita con el fin de promover los fines de fandos de Balaam y Finés. El hijo de Araón se da cuenta de lo serio del pecado y lo que estaban haciendo, y los sigues, los encuentras juntos y los atraviesa los dos con una lanza. Los mata en el instante donde estaban. Finés era parte de este sistema de jueces. La historia la ven en Números 25:7 en adelante. Ahora, además de esto, Dios envió una plaga que mató 24,000 judíos que se habían involucrado en ese culto de fertilidad. Muy posible que la plaga haya sido causada por enfermedades venéreas finales. Eso no lo sabemos nosotros, simplemente sabemos que fue una plaga. A muchas personas esto le parece bastante serio, pero Dios les está demostrando que no pueden comprometerse con el pecado, que no pueden justificar el pecado en medio de ellos sin tener consecuencias severas. Hay consecuencias severas por el pecado. El pecado a la final nos destruye a nosotros. Miren, nosotros somos nuestros peores enemigos. Cuando nosotros queremos e insistimos en nuestro pecado, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Nadie nos hace daño como nosotros mismos. Tenemos que saber lo que estamos haciendo y evitando ese pecado. Cada quien tiene su pecado, cada quien tiene su área de debilidad. Ese asunto lo tenemos que ver cara a cara. No podemos dejar que nosotros seamos llevados por el pecado, porque Dios lo ve al pecado muy fuertemente. ¿Cuánto le costó a Dios el pecado? Porque él sabía, Dios sabía que él tenía que enviar a su hijo para pagar por el pecado. Le costó a su hijo el pecado. Pues no le gusta. El pecado para Dios es fatal. Fue tanto para demostrarle lo serio de sus actividades pecaminosas, que después de la actitud de Finés, Dios le da una alta comendación a Finés al final del capítulo y entra en un convenio eterno de paz con él, al cual le podemos llamar el pacto de Finesino. Finés era el nieto de Moisés. Y lo hace para indicar que por su acción justa, uno de sus descendientes va a servir perpetuamente en el sacerdocio de Dios. Y eso es algo extraordinario, porque Dios honra la acción de Finés. Finés fue el que atravesó con la lanza a este par de personas. Finés vio todo esto como una afrenta a Dios, por eso fue que lo hizo. Y en su indignación toma su lanza, juzga y ejecuta a las dos personas que habían transgredido la ley de Dios. Y la claridad de su juicio y su lealtad es tal que Dios entra en un pacto con promesa para Finés, con un hombre de Dios, un hombre recto. Estaba llevando a cabo el trabajo, la función para la cual él había sido elegido. Y fue la acción de Finés que a Dios le detiene la ira. Cuando nosotros actuamos con la verdad, con la palabra de Dios, nosotros vamos a ser bendecidos. Esto es lo que pasa con Finés. Nosotros también podemos esperar lo mismo. Nosotros podemos esperar que cuando actuamos con la palabra de Dios, Dios nos está viendo con sus ojos de benevolencia y nosotros vamos a ser bendecidos, no por las acciones que estamos tomando simplemente, sino porque tenemos la palabra de Dios y le estamos haciendo caso a la palabra de Dios. Vale muchísimo. Eso nos demuestra lo serio que Dios toma el pecado, aún en la gracia, porque Él sabe que debido al pecado tiene que enviar a su Hijo a la cruz. Vamos a finalizar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todo lo que tú has diseñado para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.